Hola y bienvenido a este nuevo episodio del podcast. Aquí vamos a hablar sobre herida de traición. La herida de traición es muy fácil de configurar. Voy a explicarte algunos ejemplos, algunas señales que tenemos heridas de traición en nuestra vida adulta y que, o sea, está en el pasado pero nos está afectando en nuestra vida adulta, y también algunos beneficios de trabajar en esta herida de traición, ¿vale? Y también, pues, el proceso para poder sanar. Vamos a comenzar con ello. Ahora, ¿qué es la herida de traición? Pues generalmente se cumple una siguiente premisa, ¿va? La traición se da cuando nuestros padres nos decían que iban a hacer algo, pero no lo hacían. Díganme ustedes cuántas veces les ha pasado esto y cuántas heridas por ahí tienen que sanar. Son muchísimas, ¿va? Pero lo bueno es que el proceso es bastante similar para cada una de ellas dentro de esta tipología de heridas que es de traición, ¿va? Ejemplo, los papás se separan y el papá dice: voy a ir por ti el sábado y te voy a llevar a jugar fútbol y nos vamos a ir a comer un helado. Entonces el niño, aparte de que ya tiene una herida de abandono por separación de los padres, el niño ya está emocionado por ese día que el papá o mamá van a llegar y no llegan. Su papá no llega, que le dijo que iba a llegar. Y entonces el niño se siente traicionado y herido, ¿va? O puede ser también de que el papá te dijo, te voy a comprar esto y no te compra. O para que no llores voy a hacer esto y no lo hace. Pasa muchísimo. Yo veo a niños que están llorando y les digo, ya, si es que dejas de llorar, te voy a comprar tal cosa. Es como que, oye, el niño no quiere eso. El niño quiere que tú le enseñes a transitar de su estado de desorden emocional a un estado de tranquilidad y paz, ¿va? Eso es lo que debería pasar. Pero no. O sea, los papás muchas veces no saben, obviamente es por eso. No se les puede juzgar que no sepan, pero sí el que no hagan cosas para saberlo. O sea, no juzgar eso, pero sí se les debería recomendar de que, oye, muévete, tienes un hijo, intenta hacerle las cosas más sencillas para su futuro, porque sanar esto le va a salir muy trabajoso, bastante tiempo le va a demorar, así que por favor no lo hagas, es muy doloroso para ellos. Y además que le van a sufrir muchísimo en sus relaciones. Pero bueno, lo malo de esta herida es de que el niño, como te digo, no la vive una sola vez, la vive un montón de veces. Entonces, esto hace que el niño esté con constantes microtraumas, se le llaman, ¿va? Porque literalmente suele ser un comportamiento habitual de los padres. Es algo que ya está en su personalidad, el que ellos se comporten así. Entonces, como está en su personalidad, muchas veces lo hacen hasta sin darse cuenta. Entonces, como esta herida se configura en repetidas ocasiones, es bastante difícil de identificar y a veces hasta de recordar ese tipo de heridas. Porque nosotros pensamos, bueno, es que así era mi papá. Es que no puedo encontrar algún evento en específico. Es que no puedo recordar qué era lo que me decía, pero yo sentía que era esto. Entonces, el proceso de sanación muchas veces no se va a los eventos como tal, sino a la sensación de decepción o desilusión, ¿va? También se pueden sanar ese tipo de sensaciones en tu pasado. Entonces, como te iba diciendo, a veces me voy un poquito por las ramas, esta herida genera que el niño sienta la necesidad de tener el control. Lo repito, esta herida genera que desde niños sintamos la necesidad de tener el control de las cosas. Porque al tener el control, está prevenido de que nadie le pueda herir. Entonces, el miedo de la herida de traición, por ejemplo, la herida de traición, acá algo también muy importante, se da cuando una persona que se supone que debía cuidarnos y nosotros confiamos en que nos cuide, al final termina abusando de nosotros de alguna forma, desde formas emocionales hasta formas sexuales, ¿vale? Así que es súper importante esto también. Muchas veces las mujeres que son abusadas sexualmente, y algunos varones también, tienen la necesidad de tener el control de las situaciones para que nadie más los vuelva a herir. Así que esto es algo que no lo había puesto aquí dentro de las cosas que les quería hablar en este podcast, pero que me viene a la mente porque es algo que, uno, está como estudios detallados, esto, y segundo, es algo que también me he dado cuenta que cuando vienen personas a la academia que tienen este tipo de herida de violación, tienden a tener esta necesidad de control de la situación en la que están, de lo que van a hacer, de lo que no van a hacer. La limpieza también es muy importante para ellos. Entonces, es un dato que quería compartirte, ¿va? Volvamos al círculo o a la línea de todo esto. Como te digo, los niños que viven esto es que no solamente lo viven una sola vez, lo viven muchas veces, este tipo de injusticias, este tipo digo, traiciones con sus padres, por lo que suele ser un comportamiento habitual, lo que hace que el niño siempre quiera tener el control. Y el miedo profundo de esta herida es la traición, es la separación de la expectativa que él tiene de algo que se va a cumplir y que no se cumpla. Pero lo raro es que tienen como mecanismo de defensa una desconfianza direccionada a controlar o evitar las situaciones dolorosas. Y esto hace que muchas veces sean ellos quienes prefieran cortar el vínculo de otras personas, produciendo así lo que temen. ¿Y qué es lo que temen? Pues vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Corto este vínculo antes de que me puedan herir. Pero muy en lo profundo, quiero que me quieran. Quiero tener un vínculo profundo. Quiero tener un vínculo bonito. O también piensan, si lo corto yo, sufriré menos. Pero están cortando algo que les está yendo bien, que los puede proteger. Entonces, al final, estoy seguro de que igual y esta persona no tiene lo que estoy buscando. Aunque profundamente quieran sentirse acompañados, la verdad es esa. O bueno, como ya me hirieron demasiado, mejor evito que lo sigan haciendo, cerrándome emocionalmente a sentir. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues nuevamente, están cerrando todo lo que quieren, se están autosaboteando. Otro pensamiento, por ejemplo. No puedo confiar en que los demás harán cosas por mí, o no quiero necesitar de los demás porque ellos nunca estuvieron para mí, o siempre lo hacen mal, no puedo confiar en que lo hagan bien. Entonces, quiero que entiendas esto y lo repitas en tu interior. El fallar a un niño y no cumplir tu palabra es algo terriblemente doloroso para él. Quizás si no lo siente, quizás si se decepciona en silencio, pero es algo terriblemente doloroso. De hecho, la diferencia, te voy a poner otro ejemplo, ¿va? Que lo leí y me parece también súper interesante. De hecho, la diferencia entre las personas que están en un campo de concentración nazi y los niños que sufren estas heridas de la infancia es que los que están en los campos de concentración nunca pierden ese yo, esa identidad. Ellos pueden odiar a los nazis porque pueden permitírselo. En cambio, los niños no se pueden permitir eso. De niños no podemos odiar a nuestro padre, a nuestra madre o a quien nos traiciona. Es contra natura. De hecho, si lo odio, me muero. Si me alejo, me puedo morir. El cerebro entiende ese alejamiento de los padres como un peligro de muerte, entonces no lo puedo odiar. Lo debo querer, aunque me lastime. Y esto se agrava porque existe un condicionamiento social de querer a la familia, pero enorme, de que a los padres se les respeta, de que a los padres no se les puede contestar, de que a los mayores se les saluda, cuando los mayores no han hecho nada para merecer un saludo afectivo real de un niño. O sea, ¿por qué te tengo que saludar si ni siquiera te conozco? Tú estás entrando a mi casa. ¿Por qué te tengo que saludar yo? Son los adultos quienes tienen que ganarse ese cariño. Y después del cariño, pues viene el respeto. Pero jamás al revés. O yo puedo respetar a alguien porque a nivel adulto entiendo de que todos somos importantes. Y gracias a ese cariño pueden hacer un respeto más puro. Pero si no, sale un respeto falso. Un respeto, bueno, o sea, no te puedo decir nada porque eres un ser humano y tal. Pero eso no es un respeto como tal. ¿Vale? Bueno. Ahora, esto, como te digo, desde pequeños, cuando tenemos muchas heridas de traición, genera una tristeza acumulativa. Y una tristeza que se va acumulando, se va generando, se va convirtiendo, digo, en una rabia. Y esta rabia acumulativa, rabia por el rechazo e injusticia de tus padres, sumado a la necesidad de tenerlo todo controlado, literalmente es un estado muy desgastante que se vive día a día y el que vas cargando todo el tiempo. Entonces, veamos un poco de las defensas que tienen las heridas, las personas con herida de traición. Y es que procuran una fuerte personalidad. Tipo, sienten que necesitan siempre tenerlo todo controlado y que todo es perfecto en su vida, que no tienen problemas, que cada situación de crisis tienen todas las herramientas para solucionarlo y que nada los desestabiliza, porque ya no confían en nadie, o sea, se tienen que hacer cargo ellos de su vida o de lo que tengan que lograr. Entonces procuran una sobresensación de capacidad. Son consideradas personas tipo muy responsables. Personas que no se permiten que alguien les diga que es un irresponsable. Entonces les cuesta mucho trabajo también el delegar. Siempre dicen esto, ¿vale? Y esto me recuerda a una persona que conozco mucho de cerca. Y dicen, no, es que si no lo hago yo, esto no sale bien. Estoy seguro que tú también conoces a una persona por ahí que es del mismo tipo. No puedo delegar porque no puedo confiar en el otro. O también les molesta y temen que les mientan. Te pongo un ejemplo. Esto sucede... Bueno, te digo primero por qué sucede. O sea, les molesta que les mientan o te molesta mucho de que te mientan porque en el pasado te hicieron muchas promesas que no cumplieron. Por lo tanto, la mentira les duele mucho. Y sin embargo, algo que pasa también es que estas personas sí pueden mentir con tal de salirse con la suya. Va, y muchas veces llegan personas a la academia que dicen, Frank, es que yo miento, y miento para esto o para el otro. Y es como que, wow, o sea, son conscientes de que lo hacen. Ahora, también necesitan contar sus logros para que los demás los reconozcan. También son súper rígidos con la manera de ver el mundo, así como los que tienen herida de injusticia, los de herida de la traición también. Su manera de ver el mundo es como es y no aceptan ninguna otra forma adicional de ver el mundo. Se sienten y creen indispensables. Por ejemplo, dicen, sin mí el trabajo no va a salir bien. Es que si yo no hago las cosas, nadie más las hace. Es que sin mí no las resuelven. De la misma manera en la que yo lo haría. Sin mí tal, sin mí cual. Entonces soy imprescindible. Y otra cosa que también pasa es que les cuesta muchísimo confiar en los demás por las promesas no cumplidas de su pasado. Son personas muy desconfiadas, ¿va? Muchas personas dicen, no, yo no le cuento mis cosas a la mayoría de personas. Güey, eso es miedo. Eso es miedo a que alguien te lastime. Eso es miedo a que no seas vulnerable. Porque una persona que no le da el control a otras personas de lo que sucede en su vida, no tiene mucho problema con contar lo que está haciendo. Está bien muchas veces ser discreto con tus cosas, ¿va? No digo que no. Pero al final, que tengas pocos amigos y que me digas, es que yo no les cuento mucho, muchas veces es más por miedo que por estrategia, ¿va? Quiero que lo pienses. Si tú haces esto más por miedo, es porque quizás tengas una herida del pasado que sanar. Si lo haces por estrategia, pues maravilloso. Si no afecta en nada en tus emociones, maravilloso. Pero si sí afecta en tus emociones el hecho de contar este tipo de cosas, hay una herida detrás. Y no te quiero caer mal por decirte estas cosas, ¿va? Simplemente quiero ser directo, sincero. Te digo literalmente lo que siento que tienes que escuchar, no lo que te gustaría. De hecho, si te dijera lo que te gustaría, este podcast no existiría, ¿va? Así que abrázalo, recíbelo con cariño, porque te lo estoy dando con cariño. Te lo estoy dando con amor. Así que dale a ese amorcito, céntrate en ese amorcito y crece. Crece en ti, como una semillita en tu interior, ¿va? Bueno. Continuemos. La herida de traición conecta generalmente a la persona que la tiene con un sentimiento de decepción. Tipo, están decepcionados de escuchar tantas promesas no cumplidas por parte de su cuidador. Como resultado de haberse sentido víctima de esas promesas no cumplidas, siempre existe en ellos un sentimiento como que de tristeza, de decepción. Son personas que no logran conectar tan fácilmente con la alegría, sino que están como que, ay, pobrecito de mí. Ay, esto me pasó. Ay, ojalá fuera diferente. Ay, es que yo quiero hacer las cosas así y tal. Siempre están con ese sentimiento de tristeza. ¿Va? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de trabajar esta herida? Uno de los beneficios es aprender a confiar en ti mismo y en los demás. Si yo desconfío del otro, y precisamente es de las cosas que más me duele el no poder confiar en el otro, ya lo sabes, porque de niño o niña no me enseñaron a no confiar. Esto es literalmente por experiencias de mi pasado. Recuerda que al final el otro es tu espejo y que todo tiene que ver contigo y la forma en la que lo miras. Si tú crees que no puedes confiar en nadie, en realidad ¿en quién no confías? Es en ti. Porque sientes que si alguien te hace algo, va a ser algo terrible y que no vas a poder salir de ahí. ¿Y quién hace ese berrinche? ¿Lo hace una persona adulta que sabe sus capacidades? No, ¿verdad? Lo hace un niño. Porque el niño, cuando tú le cierras una puerta, él no puede abrirla, porque necesita de ayuda de alguien más. Pero tú ya eres un adulto. Entonces, debes dejar de desconfiar, y ojalá fuera tan sencillo. Ok, Frank me dice que debo dejar de desconfiar, entonces voy a dejar de desconfiar. No es tan sencillo, porque la herida no es lógica. La herida es emocional. Entonces, el proceso curativo que se debe tomar es emocional. Es por eso que les digo que el tiempo no cura nada, porque el tiempo no es un proceso curativo. O el contacto cero, por ejemplo. El contacto cero no cura nada, porque no es un proceso curativo. Los procesos curativos son procesos de paso a pasito internamente que uno hace. Cuando no los conoces, tiene que ser de forma guiada, como lo hacemos en la academia, hasta que los aprendas y los interiorices. Entonces, es por eso que también las personas que salen de la academia no recaen con tanta facilidad. Recaen una vez al año. Y cuando eso pasa, igual estamos con ellos para ayudarles. Así que volvemos a la pregunta. Si yo no confío en nadie, en verdad, ¿en quién no estoy confiando? Es la única persona que tiene la capacidad de hacer mi vida feliz. Y esa persona soy yo mismo. Continuemos. Otro beneficio es que la persona que trabaja al niño interior respecto de esta herida o de las demás es que van a poder empezar a sentir que es posible confiar en los demás. Se van a sentir seguros delegando a otros tareas, trabajos, actividades, roles en la relación, porque no todo lo tienes que hacer tú. No todo tiene que estar bajo tu control. Otras personas también pueden hacerlo bien, ¿de acuerdo? Entonces aprendes también a no engancharte en las mentiras del otro. Esto es súper importante cuando se trabaja esta herida. Las mentiras ya dejan de dolerte porque al final entiendes de que si la otra persona te miente tiene que ver con sus vacíos emocionales, no con tu valor. Duele sí que te mientan, claro está, pero ya no se sufre. O sea, ya no vamos a estar dentro de ese estado de ah, me hizo, ah, no me hizo, me dijo y no era así. Claro, duele, molesta, pero ya no vamos a estar en ese estado de que una semana molesto por eso. Bastará 5 minutos, 5 segundos de decir, bueno, no me esperaba esto. Pero mi vida sigue. ¿Qué voy a hacer para ser feliz? ¿Qué voy a hacer hoy día que me va a motivar? ¿Qué voy a hacer hoy día para conectar conmigo? ¿Cómo me voy a dedicar este día a mí? Este día que estoy viviendo a mi existencia. ¿Va? Entonces, aprendes también, cuando trabajas esta herida, a vivir sin tener que demostrarle nada a nadie. Súper importante. Sentir que es posible vivir sin tenerlo todo bajo control. Esto es súper fuerte, ¿vale? Porque hay personas que no sanan por su adicción y necesidad de control. Y quieren llegar a tener todo controlado y eso se somatiza en el cuerpo. O sea, son personas tipo que tienen bruxismo. Yo tenía bruxismo. Y yo pensaba que era un tema, pues el dentista me decía que era a veces algo que no se podía controlar. Pero sí se puede, porque el bruxismo es una respuesta del cuerpo a la ansiedad. Y bueno, y así como otras somatizaciones, como el dolor de hombros, el dolor del cuello, de la nuca y todas estas cosas, es porque ya estás teniendo una carga emocional que no estás sabiendo cómo soltar y que necesitas soltar, ¿vale? Ahora, otro punto es de que las personas que trabajan todas estas heridas, las heridas de traición, injusticia, humillación, rechazo, abandono, aprenden a vivir también entendiendo el proceso del ensayo y el error. Sueltan el control. Por ejemplo, cuando tenemos miedo al abandono, queremos tener control de que no nos abandonen. Cuando tenemos herida de traición, queremos tener el control de que no nos mientan. Cuando tenemos herida de injusticia, queremos tener el control de que lo que nos dicen sea cierto. O sea, estamos muy apegados a eso. Con la herida de humillación, a que no nos lastimen, estamos como que viendo si lo que nos dicen es correcto, no es correcto, está bien, no está bien. Tenemos un miedo a que lo que nos digan esté cargado de una energía mala y bueno, permitimos muchas veces de que eso nos afecte. Pero cuando trabajamos estas heridas, evitamos todo eso, salimos de todo esto. ¿Va? Entonces, aprendes también, cuando trabajas este tipo de heridas, a improvisar. De que si eso no está previsto, ok, existe un plan B o un plan C a través del cual yo me pueda apoyar. Pero no desde el dolor, sino desde la estrategia. ¿Va? Y aprendes a saber que vales por lo que eres, no por lo que haces o por lo que tienes. Así que, bueno, si es la primera vez, tipo, que estás escuchando esto de las heridas del pasado, quizás te preguntas, ¿y cómo puedo curarlo? Pues bien, nuevamente te digo, o bueno, por primera vez te digo a ti que lo estás escuchando por primera vez, que esto se cura a través de un proceso personalizado. Porque lo que te pasó a ti, no le pasó a otra persona. Porque lo que tú viviste a cierta edad, no lo vivió otra persona a esa edad. Entonces, yo no puedo darte un proceso como tal, porque quizás y no te funciona en nada, ¿va? El proceso es muy importante que sea súper personalizado y de acuerdo también a tus objetivos. Porque quizás una persona que tiene una herida de traición quiere un objetivo diferente al tuyo, entonces también esto se hace a medida de acuerdo a tus objetivos, ¿vale? Así que el proceso es súper personalizado. Si quieres trabajar con nosotros, puedes escribirme al Instagram, puedes enviarme un yo y voy a saber de qué vienes de aquí del podcast, o puedes escribirme la palabra podcast y podemos ayudarte, ¿vale? Así que nada más, estaría encantado de recibir tus mensajes, poder conocerte, trabajar juntos estas heridas que se pueden lograr muy rápido. En la academia te damos un acompañamiento completamente diario para que jamás te estanques. No pienses que en la academia te damos tipo terapia psicológica de 45 minutos a 55 minutos y te decimos, oye, ya, ya llegó tu tiempo. Adiós. No, las terapias psicológicas que damos en la academia, no solamente las llevas conmigo, sino también con otros expertos, que literalmente tus sesiones no tienen límite de tiempo. O sea, hasta que sanemos tu herida, tú no te mueves de ahí, no vas a salir de ahí. Es por eso que muchas veces te dejamos fluir tanto que las sesiones duran tipo 3 horas 30 y tal, o 4 horas. Nuestro récord es 4 horas. Tú dirás, qué cansado y todo eso. No es cansado porque cada momento hay una tareita que hacer. Y siempre vamos escarbando en todas sus heridas. Y es un proceso de descubrimiento que no lo haces solo, lo haces con nosotros. Y también, o sea, porque si te preguntas por qué dura tanto, porque hay un periodo de diagnóstico, de identificación de las heridas y otro tercero que es el de la sanación. Y esa parte de la sanación, pues es muy importante, porque, sobre todo muy interesante, porque es sumamente práctica y tú no tienes que hacer nada más que hacernos caso, escuchar lo que te decimos y en ese proceso sanas. Es lo mejor. Y después ya estás con un sentimiento súper liberado, súper auténtico, te sientes mucho mejor y listo, ya lo has sanado. Así que si quieres ser parte de la Academia de Amor Propio, pues escríbeme al Instagram y yo voy a estar encantado de responderte. Literalmente respondemos a las personas que nos envían la palabra podcast, porque obviamente si ustedes están acá tienen mayor compromiso que cualquier otra persona, ¿vale? Así que te espero por ahí. Y también no olvides ponerle 5 estrellitas a este podcast para que llegue a más personas y que más personas puedan identificar sus heridas y que puedan también ser conscientes de ellas para tomar acción y sanarlas. Y así transformamos un poquito más este mundo y hacemos que sea un poquito mejor y un poquito mejor. Y así podemos llegar a muchísimas más personas. Te mando un fuerte abrazo, estés donde estés, te deseo un excelente fin de semana, inicio de semana o el día en el que me estés escuchando. Buenos días, tardes o noches y te deseo lo mejor. Ya nos vemos, adiós.